Oración y Vida, un programa para convertir la vida en oración.
Hay un dicho entre nosotros que dice así: dime cómo rezas y te diré cómo vives. Dime cómo vives y te diré cómo rezas. Porque mostrándome cómo rezas, aprenderé a descubrir el Dios que vives. Y mostrándome cómo vives, aprenderé a creer en el Dios al que rezas.
Oración y Vida, una oportunidad para rezar juntos los unos por los otros.
Que nuestra vida habla de la oración y la oración habla de nuestra vida.
Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu Creador y renueva la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muy queridos amigos y hermanos en Cristo, es una enorme bendición y una gran alegría el poder saludarles y darles hoy la bienvenida a este programa de Oración y Vida en vivo. Hoy podemos contar con la presencia de ustedes a través de las líneas telefónicas. En breve voy a dar los números para que en la segunda parte, pues todos los que quieran participar y enriquecer el programa con sus comentarios, sus preguntas, sus sugerencias, son todos bienvenidos. Además, hoy pues tengo también una gran, gran alegría porque está con nosotros el padre Roberto Mena. El padre Roberto no necesita presentación prácticamente. El padre lleva muchísimos años colaborando con EWTN, especialmente con la radio y con este humilde programa. Él es un sacerdote, siervo misionero de la Santísima Trinidad, es del hermoso país de Guatemala, aunque lleva muchos años fuera de su querida tierra, como misionero aquí en los Estados Unidos y realizando una labor extraordinaria en los diferentes lugares, parroquias en las que ha estado. Últimamente estaba en California, pero después de tener que alejarse incluso de su labor por un tiempo debido a una recuperación después de una operación en la mandíbula, pues lo tenemos ya de vuelta y eso es una enorme, enorme alegría. Gracias, Padre Roberto, por una vez más estar aquí con nosotros y bueno, damos gracias a Dios de que poco a poco se ha ido recuperando y ya le tenemos aquí de vuelta. Bienvenido, Padre.
Gracias. Una pequeña corrección es que mi operación fue en mi cadera izquierda.
Ah, yo había entendido que sí. Era... Ah, pues, ok. Sí. Yo entendí, fue en la cadera... Ah, caramba.
Es por eso que el proceso de recuperación ha sido...
Doloroso, me imagino, y largo.
Más doloroso y pues envuelve pues la pierna y distintas partes del cuerpo, así que por eso es que estoy en terapias y recuperación.
Claro, aquí, claro,
en
claro.
En el estado de Maryland. En es una casa de mi congregación, aquí me encuentro
sí.
Para realizar las terapias y me da la oportunidad y la bendición de compartir con los oyentes en vivo en esta ocasión.
Qué bueno, padre. Bueno, me alegro muchísimo y bueno, todas las operaciones óseas son bastante, bastante dolorosas. Yo no sé por qué dije lo de, me confundí porque Douglas fue el que tuvo esa operación en la mandíbula y quizás yo estaba pensando en eso y por eso me confundí. Pero bueno, sea como sea, damos gracias a Dios de que ha salido bien y que poco a poco es sí, ahora es un camino de recuperación, pero con el favor de Dios todo va a salir bien y bueno, ya lo tenemos aquí y es una gran alegría. Aprovecho también para recordarles a todos ustedes que deben visitar nuestra página de internet, ewtn.com. Vayan a esa página. Siempre que tengan una duda o quieran consultar algo, Nuestra página está cargada de información, tanto en noticias como en temas de Biblia, de moral, de filosofía, de teología. Y el catecismo está ahí también, la misa de todos los días. Y los diferentes programas, la mayoría de los programas de la radio, tienen también una página y tienen un formato después en podcast como este de Oración y Vida. Ustedes pueden ir ahí y van a encontrarlo, los programas anteriores, todos con su fecha, su título, el tema que se ha tratado. Así que les invito a que visiten esa página ewtn.com. Le doy la bienvenida también a todas las emisoras afiliadas y a nuestros oyentes a lo largo y ancho de Estados Unidos y del mundo. En Estados Unidos tenemos muchísimas emisoras afiliadas, pero también en otros países. Y aprovecho también, padre, para saludar a mi querida isla de Cuba, que sufrió durante un tiempo por la pérdida que tuvimos de la onda corta. Hemos recuperado esa transmisión también en onda corta, y no solo en Cuba, sino en otros muchos países en Centro, Suramérica, nos escuchan a través de la onda corta, y es una bendición para todos ellos el poder romper ese, por lo menos en Cuba, ese bloqueo que hay con la información de parte del gobierno. Pero gracias a Dios, la onda corta, cuando la pueden recibir, pues para ellos es de gran bendición el poder escuchar Radio Católica Mundial. Y aprovecho, saludo a todos mis amigos y hermanos allá. Un abrazo especial para alguien que yo sé que fielmente nos escucha, Alien Arce, que es un gran misionero y un gran evangelizador. Padre, allí tiene una labor en la diócesis de Santa Clara, en el centro de la isla. Lleva más de 20 años con un programa que se llama Una Voz para la Familia, y lo hacen a través de la internet. Hacen programas y se conectan en el WhatsApp, y por el WhatsApp tienen un grupo que pueden escuchar todos los materiales que tienen en esa emisora. Aprovecho para decirles también que pueden descargar nuestra aplicación gratuita en el teléfono EWTN, así, las siglas nuestras, EWTN. Descargan esa aplicación y ahí tienen acceso a toda la programación de radio y de televisión. Háganlo y verán que les va a ser de una gran ayuda. Muchos lo tienen ya, pero siempre hay quien escucha por primera vez o quien no sabe. Bueno, pues ve a la tienda de aplicaciones, lo hay para tecnología Apple y para iOS también, así que no hay excusas, pueden hacerlo. Y con toda esta larga introducción, padre, vamos entonces ya a entrar en materia. Miren, siempre el padre y este servidor tratamos de buscar temas que nos ayuden al crecimiento en nuestra vida espiritual. Hemos tocado diferentes ciclos, diferentes materiales, y todavía estamos conectados un poco con este trienio de avivamiento eucarístico. Y desde el comienzo de este trienio que propuso la Conferencia Episcopal Norteamericana para acrecentar y revivir en la Iglesia norteamericana el amor y la devoción por la Sagrada Eucaristía, desde los inicios nosotros nos dimos a la tarea también de poner nuestro granito de arena e ir comentando en las diferentes etapas, compartir materiales, iniciativas, también presentar diferentes, ¿cómo se llama?, análisis que se iban haciendo en las diócesis, también el Congreso Eucarístico en Indianápolis, que fue algo maravilloso, las peregrinaciones. Fuimos un poquito así al ritmo del caminar de la Iglesia, y seguimos porque continúa. Y además, el amor por el Santísimo Sacramento no termina nunca. Es el centro, es el corazón de la Iglesia y de la vida de un cristiano. Entonces, teniendo en cuenta esto, encontré un material que ellos titulan líneas de espiritualidad eucarística. Yo le diría aspectos, rasgos, líneas, si quieren, como ellos han titulado, de la espiritualidad eucarística. Y son, ellos mencionan aquí 11 puntos que me parecen importantísimos. Y el padre Roberto y este servidor, Jorge Graña, vamos a ir comentando cada uno de ellos. Por supuesto que no vamos a agotar toda esta riqueza en un programa. Aquí habrá para 2, 3, quizás hasta 4 programas, porque realmente es interesante. Los puntos que ellos mencionan son profundos, requieren análisis y también que cada uno de nosotros pues pueda encontrar una ayuda y una herramienta para profundizar en ese amor por la Eucaristía. Quienes escriben esto son unos sacerdotes que pertenecen, padre Roberto, a una congregación llamada Sacerdotes del Sagrado Corazón, y fueron fundados por el padre León Juan Deón, un sacerdote francés que nació el 14 de mayo de 1843 en la diócesis de Soissons, en Francia. Desde su adolescencia, este sacerdote sintió, o este joven, pues no era sacerdote, este muchacho sintió esa llamada al sacerdocio, y fue en un viaje a Palestina cuando sintió esa llamada definitiva, así fuerte, de Dios, que le llevó a dar el paso de entrar en el seminario. Y en Roma estudió en la Universidad Gregoriana y en el Apolinar, y se graduó con un doctorado en las disciplinas de filosofía, teología y derecho canónico. En esto está emparentado con el actual Papa León XIV, que es doctor en derecho canónico también. Bueno, pues este padre Deón funda esta congregación y se ordenó el 19 de diciembre del 68, 1868, siendo además un testigo directo del Concilio Vaticano I, y regresó a su diócesis y fue destinado a la parroquia de San Quintín. El 28 de junio de 1878 es cuando funda esta congregación, repito, de los Sacerdotes del Sagrado Corazón de Jesús, que con el paso de los años pues se ha extendido por los 5 continentes. Después de una vida de santidad, el padre Deón murió en Bruselas, Bélgica, el 12 de agosto del 1925. Y momentos antes de su muerte, fíjese qué bonito, el padre Deón señaló con un dedo una estatua del Sagrado Corazón, y sus últimas palabras fueron: "Por él viví y por él muero". En el año 1997, el Papa Juan Pablo II, hoy San Juan Pablo II, en ese año, en el 97, lo declaró venerable. Y pues estos sacerdotes tienen esta página, los deoninos le llaman ellos, pero son miembros de la Congregación del Sagrado Corazón. Y en esa página encontré este material que he compartido con el padre Roberto. Estuvimos de acuerdo en traerlo, compartirlo con ustedes. Y vamos entonces, padre, a tomar el toro por los cuernos, como se suele decir. Voy a mencionar los 11 puntos, las 11 líneas que ellos mencionan aquí. Y usted, por favor, comience con la primera. Pero las que ellos mencionan. Papel y lápiz si quieren tomar nota. Yo sé que a alguien le gusta, dice que anotar, y después él me escribe por el WhatsApp y me comenta. Bueno, alguien, listo. Y el primer punto, escucha de la palabra. El segundo, conversión. El tercero, memoria. El quinto, acción de gracias. El sexto, presencia de Cristo. El 7, comunión y caridad. El 8, silencio. El 9, adoración. El 10, alegría. Y el 11, misión. Son 11 aspectos, podría haber más. Ellos han mencionado esto y yo lo tomé tal cual, literalmente. Y vamos a ir entonces desgranando, al menos hoy en este programa. Creo que por lo menos los dos primeros puntos van a ser más que suficientes para compartir con ustedes. Pero, ¿qué dice ese primer punto, Padre, de la escucha de la palabra? ¿A qué nos están invitando aquí?
Bueno, está hablando de, pues, que como conclusión de las lecturas de la Sagrada Escritura, pues, la expresión Verbum Domini, que se dice en la misa, palabra de Dios, después de cada lectura.
Exacto.
Pues nos recuerda, pues, la importancia de lo que sale de la boca de Dios. Nos lo hace el Señor sentir, no como un texto así lejano, sino como algo que es inspirado, es la palabra viva con la cual Dios nos interpreta y nos encomienda una misión. Nos encontramos entonces en el contexto de un verdadero diálogo de Dios con su pueblo, en el cual son proclamadas las maravillas de la salvación y propuestas siempre de nuevo lo que es las exigencias de la alianza. Y esta parte es tomada de Dies Domini, un documento muy importante, en el número 41.
Sí, esa fue una carta apostólica del Papa Juan Pablo II.
Juan Pablo II.
Exacto, sí.
Entonces, la liturgia de la palabra es una parte constitutiva de la Eucaristía. Como dice la Sacrosanto Concilium en el número 56. Nos recogemos en asamblea, en una asamblea litúrgica, para escuchar lo que el Señor nos quiere decir. ¿Qué quiere decirnos a cada uno de nosotros? Él habla en aquí y ahora, a nosotros que lo escuchamos con fe, creyendo que Él solo tiene palabras de vida eterna y que su palabra es también una lámpara para nuestros pasos. Entonces, participar de la Eucaristía quiere decir escuchar al Señor con el fin de poner en práctica cuanto nos manifiesta, nos pide, desea de nuestra vida. Entonces, el fruto de la escucha de Dios que nos habla en la Iglesia, se lee a través de las Sagradas Escrituras, que hace madurar nuestra fe y el vivir cotidiano. Entonces, la actitud de escucha es el principio de la vida espiritual.
Interesante eso. Graben esa frase, la actitud de la escucha es el principio de la vida espiritual.
Por eso creer en Cristo es escuchar su palabra y ponerla en práctica. Es docilidad a la voz del Espíritu Santo. El maestro interior que nos guía a la verdad completa, no solamente a la verdad del conocer, sino también a la verdad del practicar. Entonces, para escuchar al Señor en la liturgia de la palabra, es necesario, pues, tener afinado el oído del corazón. A ella nos prepara la lectura personal de la Sagrada Escritura en tiempos y ocasiones programados y no dejados a eventuales, pues, recortes de tiempo. Y a fin de que lo que se ha escuchado en la celebración de la Eucaristía no desaparezca de la mente y del corazón, el salir de la iglesia pues no nos haga olvidar lo que hemos escuchado, es necesario encontrar modos para extender esa escucha de la palabra de Dios, que nos hace llegar su voz de miles de maneras a través de las circunstancias de la vida cotidiana. Creo que esto es muy importante. Escuchar la palabra en muchas ocasiones, pues para los católicos que solo van a misa los domingos, pues tenemos una riqueza de la escritura, y no digamos para los que van a la misa diaria. Pero lo importante es preparar esa lectura de la palabra que vamos a escuchar en casa. Hay muchas prácticas que yo recomiendo, pero una puede ser en familia, de leer pues las lecturas del domingo, la primera lectura, incluso el Salmo, la segunda lectura y el Evangelio, y hacer que en la familia todos participen en esa escucha de la palabra. ¿Qué les llama la atención? ¿Cuál lectura de las que se van a escuchar en la misa dominical les está impactando más? Y de esa manera compartirlo. Y eso va a hacer que crezca la espiritualidad familiar y personal también. Entonces, ya cuando llegamos a la liturgia eucarística, ya vamos a tener un oído más atento, como dice aquí, a poder escuchar la palabra de una manera que se haga real. Entonces, no es Moisés, no es Abraham, sino soy yo. ¿Qué es lo que yo escucho a través de los profetas, a través de los patriarcas? ¿Qué me dice a mí? ¿Cómo puedo reflexionar la vida de San Pablo? ¿Qué me puede decir al tiempo de hoy? Y el Evangelio que vamos leyendo cada domingo. Entonces, es una riqueza de la palabra tan grande que tenemos, que no hay que abandonar lo que es esa escucha y profundización de la palabra. Entonces, hay un proceso muy conocido que se llama de la lección divina.
Correcto.
Y ya lo hemos comentado aquí en este programa anteriormente. Entonces, muy importante leer la palabra, orar la palabra, meditarla, contemplarla y ponerla en práctica. Entonces, todos esos pasos son tan importantes que la palabra no se quede nada más como un libro lejano. A veces las personas me dicen, padre, se me hace muy difícil entender la Sagrada Escritura. Entonces le digo, pues conéctela con su vida. Mire qué tiene en común con el personaje que está escuchando. Involúcrese en esa palabra de tal manera que se haga vida en su vida. San Ignacio, yo le hablaba de la composición del lugar. Lo que quiere decir que nosotros nos introduzcamos en la Escritura y nos hagamos parte de ella. ¿Qué nos dice la Escritura a nuestra vida? ¿Y qué le dice nuestra vida a la Sagrada Escritura?
Padre, muy interesante, muy buenos estos consejos y estas que nos está dando, que podemos aplicar y poner en práctica. Recordemos que cuando participamos en la celebración de la Eucaristía, en una misa, en una celebración litúrgica, siempre hay dos grandes partes que forman parte, valga la redundancia, de ese sacramento, que es la liturgia de la palabra y la liturgia eucarística, la mesa de la palabra y la mesa del pan y el vino. Y fíjese que estamos hablando de proclamar la palabra de Dios. Cuando vamos y escuchamos, debe ser una proclamación de esta palabra. No es simplemente una lectura. Usted lo decía muy bien, lo dijo y lo dice el documento aquí que estamos comentando. Y lo siempre, en todo lo referente a la palabra, siempre se dice, es palabra de Dios, es palabra viva. No es una palabra muerta, no es una palabra del pasado, es una palabra que se hace vida y que se actualiza. Entonces, cuando un lector sube para leer, ya sea la primera lectura, el Salmo, la segunda lectura, si es un diácono, si es un sacerdote, el Evangelio, cuando esto se hace, no estamos simplemente leyendo un documento cualquiera o una noticia o un aviso que se le está dando a la comunidad. No, es la palabra de Dios que estamos proclamando. Y esto, Padre Roberto, lleva una vivencia y que se supone que esa persona que está allí para proclamar esta palabra de Dios ha interiorizado, ha meditado, ha realmente se ha sumergido en el mensaje de esa palabra. Yo a veces he ido a parroquias y veo, primero que todo, también, y hago un pequeño paréntesis, a la misa uno mínimo unos 15 minutos antes. Trata de llegar por lo menos unos 15 minutos antes. Yo me hago la disciplina, trato de cumplirlo por lo menos media hora antes de empezar la misa. A mí me gusta estar allí. ¿Por qué? Porque me gusta sentarme con calma, serenarme, orar, pedir la ayuda del Espíritu Santo que me calmen interiormente, que silencien todo ese ruido interior y que abra mi mente, mi corazón para entender y sintonizar con lo que voy a celebrar y con lo que voy a participar y a la escucha de esa palabra. Rezas un rosario, rezas una oración antes de empezar la misa. Santo Tomás tiene una preciosa, búscala en el internet, bellísima esa oración de preparación para la Eucaristía. Pero esto es parte de eso. Pero yo vuelvo a por qué llegué aquí. A veces he ido y veo que algún lector o lectora sube a la bond allí donde está el leccionario del cual va a leer. Y veo que se pone a hojear, se pone a leer y lee un ratito y con lo mismo se baja. Yo cuando veo esto digo, esta persona no ha leído esta lectura antes, no la ha meditado, no la ha orado. Está allí para familiarizarse con, porque eso también ayuda pues a familiarizarte con las palabras, que algunas son más fáciles, otras son más difíciles. Pues eso, si lo practicas, si la lees con calma en tu casa varias veces, la pronunciación, la entonación, si tienes duda en cómo se pronuncia alguna palabra, puedes acudir al sacerdote, a un catequista, a alguien laico preparado que te pueda ayudar. Pero eso es importante. Cuando yo veo eso ahí, veo, aquí veo una cierta improvisación. Puede que esté equivocado y que a lo mejor, bueno, el que le tocaba se enfermó, tuvo un contratiempo, no pudo ir y a lo mejor pues esa persona está haciendo el favor de cubrir la ausencia de ese otro que se suponía que era el que lo iba a hacer. Bueno, pudiera ser, pero no siempre es así. A veces es que llegan allí y entonces, miren, esto, ese oficio de participar como lector requiere disciplina, seriedad y ese espíritu también de oración. En la exhortación apostólica, Padre Roberto, Sacramentum Caritatis, sobre la Eucaristía, fuente y culmen de la vida de la Iglesia, escrita por Benedicto XVI, después de el sínodo de los obispos sobre la Eucaristía, pues en el punto 45, hablando de la liturgia de la palabra, dice esto Benedicto en la exhortación, el sacramento de la caridad, Sacramentum Caritatis. Dice, junto con el sínodo, pido que la liturgia de la palabra se prepare y se viva siempre de manera adecuada. Por tanto, recomiendo vivamente que en la liturgia se ponga gran atención a la proclamación de la palabra de Dios por parte de lectores bien instruidos. Nunca olvidemos que, cuando se leen en la iglesia las Sagradas Escrituras, Dios mismo habla a su pueblo y Cristo presente en su palabra anuncia el Evangelio. Sigue diciendo, si las circunstancias lo aconsejan, se puede pensar en unas breves moniciones que ayuden a los fieles a una mejor disposición. Para comprenderla bien, la palabra de Dios ha de ser escuchada y acogida con espíritu eclesial y siendo conscientes de su unidad con el sacramento eucarístico. En efecto, la palabra que anunciamos y escuchamos es el Verbo hecho carne y hace referencia intrínseca a la persona de Cristo y a su permanencia de manera sacramental. Cristo no habla en el pasado, sino en nuestro presente, ya que Él mismo está presente en la acción litúrgica. En esta perspectiva sacramental de la revelación cristiana, el conocimiento y el estudio de la palabra de Dios nos permite apreciar, celebrar y vivir mejor la Eucaristía. A buen entendedor, pocas palabras bastan. Recuerdo que, siendo yo un adolescente y un joven en mi comunidad allá en Cuba, en la diócesis de Holguín, en la comunidad de San Isidoro, que es la actual catedral, ya ahora Holguín es diócesis y la catedral está allí, en aquel entonces no lo era, la diócesis era Santiago de Cuba, pero recuerdo que en aquellos años mi madre pertenecía al equipo de liturgia. Dentro de los diferentes equipos había equipo de matrimonio, de catequistas, y yo era del grupo de jóvenes, pero ocasionalmente también ayudaba en el equipo de liturgia. Y mi mamá, que era catequista y además miembro del equipo de liturgia, ese equipo de liturgia se reunía todas las semanas para preparar y elaborar un guión que después en la misa dominical se leía. Y eran esto, precisamente esto que señala aquí Benedicto, que de ser posible unas pequeñas municiones que introdujeran la liturgia de la palabra. Y yo recuerdo que en varias ocasiones yo tuve que leer eso. Había una introducción general a la misa antes de que comenzara la procesión de entrada. Y luego, para cada lectura y para el salmo, se leía una pequeña munición donde en dos, tres líneas se daba un pequeño mensaje de lo que iba a hablar esa lectura. Entonces, eso yo lo recuerdo con cariño, con nostalgia, porque ayudaba mucho y yo creo que era muy beneficioso. Y los que pertenecían a ese equipo, pues también tenían esa formación los que preparaban ese guión se rotaban dentro del equipo. Una semana lo preparaba uno, a la semana siguiente el otro, pero se hacía una oración, luego se leían esas lecturas que se iban a proclamar el domingo y una reflexión entre todos, de ahí, de lo que se oraba y se reflexionaba, salía esa pequeña munición que después el que lo iba a redactar, que había tomado notas de esa oración y de esa meditación, pues en base a eso formulaba esa introducción que se leía después en la misa dominical. Eso era muy, muy bueno. Cuando llegué aquí, eso no lo vi y le eché de menos. No lo he visto más en ninguna parroquia, pero a mí me parece que era muy, muy bueno. Yo lo lanzo aquí. Si alguno lo quiere coger como una iniciativa y hablarlo con su párroco y ver si es posible lograr hacer algo así, bueno, cada cual verá. Pero al menos, aunque no se haga esta munición para leerla, si pueden hacerlo, como decía usted, padre, reunirse en familia, leerlo, meditarla. Miren, hoy todos los boletines parroquiales, todos, por lo menos, todos los que yo he visto, a lo mejor no son todos, pero yo diría que sí, que en todos aparece una sección donde vienen las lecturas de ese domingo y en el caso mío, en la parroquia mía, vienen las de la semana. Es decir que si usted va a la misa y coge el boletín parroquial, ahí tiene escritas las citas bíblicas de todas las lecturas a lo largo de la semana y también lo puede buscar hay mil aplicaciones hoy en los teléfonos donde usted puede tener las lecturas de cada día, donde puedes tener el breviario. ahí también, como usted mencionaba, padre, para la, ¿cómo se llama? La Lección Divina. Existen también aplicaciones que ayudan para eso. Es decir, hay una cantidad infinita de recursos. Entonces, en vez de ponerse a estar mandando chistecitos y mensajitos de WhatsApp y una noticia de estas ahora ahí tan amarillistas que hay por aquí, por allá, y que si hoy, que si el cambio climático, que si no sé qué, que si la, esto, que si lo otro. Ay, hermano, por Dios. Y no es que esté mal mandar un chiste, la alegría es buena y a mí me encanta también, que no sé, compartir un chiste y reírme y disfrutar. Pero no pueden ser las 24 horas del día en esa bobería. Es decir, hay que madurar y hay que aprovechar para darle un buen uso a estas cosas, ¿no? Así que, padre, ¿sabe qué? No, no, ni usted ni yo creo que nos hemos dado cuenta, pero ya llevamos casi 35 minutos de programa aquí en Oración y Vida. Dios mío, cómo pasa el tiempo. Es que, óigame, creo que estoy hablando demasiado. Bueno, vamos a hacer una breve pausa con una canción preciosa que tengo aquí, no la había escuchado nunca, pero es un cantante, a mí me gusta, él tiene una voz muy peculiar, pero además es un excelente compositor, tiene canciones muy lindas, y Felipe Gómez. Esta canción se llama Eucaristía, precisamente. Vamos a compartirla. Y padre, al regreso, antes, porque vamos a entrar, bueno, vamos a abrir las líneas, voy a dar los números de teléfono. Entonces ya vamos a escuchar también un breve audio que tengo aquí después de la canción de nuestro actual Papa León XIV, cuando recibió la medalla de oro del episcopado peruano. Recordemos que él estuvo muchos años en Perú como misionero y cuando fue nombrado por Juan Pablo, nuestro querido Francisco, que lo llamó para que fuera el director de del Consejo para los Obispos y lo llevó al Vaticano. Entonces, en la despedida que le hacen ahí en Perú, él tuvo estas palabras que las vamos a escuchar. Y fíjense, lo primero, cuando él saluda y lo que dice en el primer minuto, porque es precisamente en esta tónica de lo que queremos hacer con esto que estamos reflexionando con ustedes para lograr esa espiritualidad eucarística. Pero ahora, vámonos con esta canción Eucaristía de Felipe Gómez.
Brillante, tan puro, tan blanco, humilde, tan bueno, tan santo, te das generoso, Señor bondadoso, eres mi alimento y mi pan, el trigo hecho amor en tus manos. Y de comunión entre hermanos, el pan es tu carne, el vino tu sangre, ¿qué más puedo necesitar? Mi Dios, solo tú me alimento, me cambias por fuera y por dentro. El más grande de los milagros, Señor, convertido en un pan. Desciendes, mi Dios, a mi alma, con tu sencillez me desarmas. Tu cuerpo, tu sangre, tu alma, también tu estás junto a mí diariamente, cordero sin mancha. lucha inocente. No soy digno de recibirte, pero necesito esta unión. Tu cuerpo me da vida eterna. Me postro ante ti, Dios bendito, en la santa comunión. Y Dios, solo tú mi alimento, me cambias por fuera y por dentro. El más grande de los milagros, Señor, convertido en desciendes, mi Dios, a mi alma, con tu sencillez me desarmas, tu cuerpo, tu sangre, tu alma, también tu divinidad. Bendito, alabado, adorado sea Señor en el altar.
Alabado Señor.
Bendito.
Bendito.
Alabado.
Alabado.
Adorado sea Señor.
Bellísima, bellísima esta canción Eucaristía de Felipe Gómez. Y como lo prometido es deuda, voy, padre, con este pequeño audio de quien fuera Monseñor Prevost, Robert Prevost, siendo obispo allí en Perú, antes de ser llamado al Vaticano por el Papa Francisco. Y los obispos peruanos le quisieron otorgar esta medalla de oro del episcopado. Y vean qué simpática sus palabras, qué bien habla nuestro idioma, el español. Pero pongan atención a esas primeras palabras que él dice en este pequeño mensaje allí reunido en esa despedida, recibiendo esta medalla con los obispos peruanos. Vamos a escucharlo.
Bueno, unas palabritas, dicen. ¿Dónde me pongo?
Aquí. El centro ahora. El prefecto de la gobernadora, somos sus súbditos. En el buen sentido.
No tanto.
En el buen sentido de la palabra.
Bueno. Bien. Bueno, en primer lugar, gracias a todos ustedes. Ser cristiano es vivir acción de gracias, ser eucarísticos. Y esa gratitud que celebramos alrededor del altar, también celebramos aquí. Y entre muchas otras cosas, sentimientos, reflexiones, gratitud a Dios, al Santo Padre, por esa gran confianza que está poniendo en mi persona. A los obispos de Perú, Monseñor Miguel, muchas gracias por sus palabras. Al Señor Nuncio, gracias por acompañarnos. Mis hermanos obispos, pues que me han soportado enseñado mucho y con quienes hemos caminado unidos durante un poco más de 8 años ahora. Con un poco de paciencia de parte de ustedes, sin repetir toda la biografía, doy algún detalle más. Cuando yo tenía 5 años, no sé si sabía dónde estaba Perú o no, pero yo tenía un tío que trabajaba acá y me regaló, la tía, en realidad, un chullo. De esos que en la tierra de Apurímac se llevan ahí por la sierra, de todos los colores y todo eso. Y mi formación peruana empezó desde una edad muy tierna. Bueno, después pasaron los años y como Monseñor Miguel ha contado, desde el año 1985, no seguido, pero siempre he estado pues muy presente, en primer lugar por la misión de los agustinos en Chulucanas y después pues en varios lugares. Y siempre lo he considerado y siempre lo voy a considerar como uno de los regalos más grandes que el Señor me ha dado, sinceramente. Bien, esos 8 años, pues de verdad han sido de mucha formación, educación personal, de un gran tesoro. Estoy de verdad con los sentimientos encontrados, como se dice, el Papa sabe eso también, no voy feliz de todo. Mi preferencia habría sido seguir en Chiclayo, pero uno tiene que obedecer a todas las edades de la vida. Y de nuevo agradezco al Santo Padre por esa gran, esa gran manifestación de confianza en mi persona. Recen por mí, por favor, pidan por mí. Y no se preocupen, y gracias por esta medalla que pensaba tampoco, nunca voy a recibirlo porque no voy a tener 25 años de obispo. Pero sí, pues gracias, de verdad, y por el Señor de los Milagros, el Perú estará siempre presente en mi corazón, en mis oraciones. Gracias por todo lo que son ustedes y que hacen ustedes en la vida en el Perú y en la Iglesia. Muchas gracias.
Bueno, hasta aquí. Un fragmento de esas palabras que pronunció Monseñor Prevost en aquel entonces, allí con sus hermanos obispos en el Perú. Les decía que pusieran atención desde el principio porque Padre Roberto, lo primero que dice es, dice él, ser cristiano es ser agradecidos y ser eucarísticos. Vivir en esa actitud de acción de gracias y de centrado en la Eucaristía, y lo dice, ser eucarísticos, así lo dice. Y por otro lado, Padre Roberto, él dice dos cosas también, y además lo manifiesta en sus palabras, que son actitudes básicas para entrar en ese ambiente de la escucha de la palabra, esto que estamos hablando en el día de hoy. Y uno es la obediencia. Dice él acepta ese llamado del Papa, dice, me voy con un sentimiento encontrado, ¿no? Agridulce, diríamos, porque, bueno, él quería quedarse allí y seguir como misionero, como obispo allí, pero entiende que debe obedecer y, como buen religioso agustino y como también, pues, fiel al Santo Padre, obedece y va. Entonces, pero la obediencia, esa obediencia, y nosotros tenemos que ser obedientes con esa palabra que escuchamos y que recibimos. Y por otro lado, la humildad. Fíjense cómo él dice, todos estos años han sido años de aprendizaje, ha aprendido mucho y agradece todo eso que le han enseñado. Son dos actitudes, esa actitud también, esa disponibilidad y esa humildad de saber que necesito, Señor, tu gracia, necesito tu palabra. Creo que eso es vital y es importante, Padre. Y fíjese, me tengo que disculpar con la audiencia. Dije que iba a dar los teléfonos, pero se nos ha ido el tiempo así casi entre las manos, Padre. Apenas nos quedan unos 5 minutos que se los voy a dejar a usted para que comente sobre esto que hemos escuchado y quizás algunos puntos finales sobre este tema que hemos tocado hoy. De los 11 que mencionan aquí esos rasgos de una espiritualidad eucarística, apenas hoy hemos podido redondear y comentar el primero, la escucha de la palabra. Y hablando de palabras, se la cedo a usted, Padre.
Muy bien, pues nos animamos a participar activamente en la Sagrada Eucaristía. El día de hoy nos hemos enfocado en la escucha de la palabra. Y pues nuestro querido Papa Francisco hablaba de la escuchoterapia.
¿Verdad que sí?
Eso es muy importante. Es cuando escuchamos a los demás y escuchamos a Dios, crecemos personalmente y espiritualmente. Entonces, la palabra puede ser la misma porque es muy interesante. Tenemos tres ciclos en las lecturas dominicales, ¿verdad? Y se van leyendo las mismas lecturas en los tres ciclos. Pero lo interesante para mí en mis 24 años de sacerdote es que la lectura me dice algo diferente cada vez. Entonces no es lo mismo hace 10 años, hace 15 años o el día de hoy, porque son distintas circunstancias en mi vida y en la vida de la comunidad. Entonces es por eso que el meditar la palabra me hace crecer. Y cuando estamos en un estudio de la palabra donde escuchamos a varias personas, nos damos cuenta cómo la palabra impacta en la vida de la persona, como lo escuchamos precisamente, ¿verdad? En nuestro querido Papa ahora León, como él desde obispo ya estaba abierto a escuchar la palabra y cómo esa palabra lo transformó de tal manera que no sabía cuál iba a ser su destino ahora siendo el sumo pontífice de la Iglesia Católica. Pero esa escucha de la palabra se nota en un sacerdote, en un obispo, en un santo padre, cuando está meditando la palabra y luego la comparte con el pueblo de Dios. Entonces, animo a orar por los sacerdotes, a orar por el santo padre, y que hagamos una oración al Espíritu Santo antes de leer la Sagrada Escritura, para que el Espíritu Santo, que nos dice también este documento, que es el motor de la Iglesia, es el inspirador de la Sagrada Escritura, nos guíe, porque Él es el maestro, que precisamente es el autor e inspirador de la palabra de Dios. Así que esa oración al Espíritu Santo es indispensable cada vez que leamos la palabra, porque si Él es el autor, tenemos que dirigirnos a Él para pedirle su orientación.
Así es, Padre Roberto, y recuerden cuando al principio usted nos comentaba y nos leía parte de lo que aquí refleja el documento, yo les subrayaba esta frase: la actitud de escucha es el principio de la vida espiritual. Es decir, a veces nos gusta mucho hablar, y digo hablar en la oración, ¿no? Y vamos y soltamos todo nuestro rollo, pero se nos olvida, primero que todo, pues pedir la ayuda del Espíritu Santo y que se abra nuestra mente, nuestro corazón, agradecer ante todo por las bendiciones, los dones recibidos, y luego hacer también silencio. Es un diálogo, y cuando incluso en la Eucaristía, cuando se proclama esa palabra, fíjense, siempre hay una espera, hay un pequeño silencio para que esa palabra como que penetre y se asiente en nuestro corazón, en nuestra mente. Entonces, recuerden esa actitud de escucha, y también aquí decía, es necesario encontrar modos para extender la escucha de Dios que nos hace llegar su voz de mil maneras a través de circunstancias en la vida cotidiana. Es decir, estar atento a lo que Dios me quiere decir en la vida también. Padre, gracias miles por estar con nosotros. Por favor, denos su bendición porque ya estamos en el minuto final. Gracias a todos por su sintonía, y con el favor de Dios y la bendición del Padre, nos despedimos hoy y nos encontraremos, si Dios lo permite, el próximo viernes.
Entonces le damos a Dios la gloria y le pedimos su bendición al Dios misericordioso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre nosotros para siempre.
Amén. Amén. Hasta la próxima semana, si Dios quiere.
WTN, la Radio Católica Mundial.